también dar la bienvenida a los amigos que nos acompañan esta mañana o hermanos de otras congregaciones que puedan estar con nosotros. Yo no lo voy a agarrar, no quiero estar. Eso me da alerta.
Uno, dos, allá, le dio vida. Uno, dos, tres, dale. Uno, dos, ya. Lo que sea que hiciste, queda. La tecnología siendo de las de ellas. Bueno, decía que damos la bienvenida a los amigos, hermanos que se unen a nosotros a las redes, también a los hermanos y amigos que nos acompañan. Y quisiéramos saber, tenemos esta costumbre que hemos tomado reciente en nuestra iglesia, saludarle, darle una hojita para conocerle. Usted nos dé sus datos y nos visita. Si es de otra congregación, lo puede poner allí. Eso es solo para nosotros saber que usted estuvo con nosotros, poder orar por usted. Esta semana, los miércoles, siempre oramos por aquellos que nos visitaron en el domingo anterior y ponernos a su orden. Así que si hay alguien que nos acompaña, nuestros servidores, los diáconos, están allá atrás y se van a acercar a usted a darle esa hojita bienvenida. Así que quisiéramos saber si hay alguien por aquí que nos acompañe. Levánteme su mano. Así, alguien allá. Tenemos un caballero ahí. Alguien más desde aquí. Alguien allá. Tenemos una pareja. Mírala aquí. Ariel, mírame. Mira una pareja ahí delante. Quítale los lentes, que él no va con eso como quiera. Bien. Bien, nos gozamos en tenerle con nosotros. Qué bueno que podemos compartir juntos este tiempo de oración. Y la iglesia de Convertidos a Cristo le dice, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a pasar sin más a ahora meditar en la palabra de Dios. Quisiera pedirle que si tiene su Biblia, la busque en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hace varias semanas comenzamos un estudio expositivo de esta carta. Expositivo lo que quiere decir es que estamos estudiando la epístola de principio a fin, capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros en cada porción. Y nos encontramos en el capítulo número 1, en la sección que va desde el versículo número 18 hasta el versículo número 32. Ahí es donde estamos en nuestro estudio de esta epístola. Específicamente, nosotros abordamos la última vez versículo 18 al 23. Hoy vamos a completar lo que resta de esa carta, pero para agarrar todo el contexto, es decir, hoy vamos a hablar del 24 al 32, pero para tener todo el contexto, vamos a leer no solo desde el 18, sino desde el versículo 16 o desde el 15, todavía más atrás. Vamos a agarrar toda la idea del pasaje. Leemos Romanos capítulo número 1, versículo número 15, dice la palabra de Dios. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí viene nuestro texto para hoy. Por lo cual, también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Padre, al acercarnos, Señor, a este pasaje de la Escritura tan sobrio, tan fuerte, Señor, lo hacemos con la conciencia de que tu Santo Espíritu es poderoso para aplicar esta palabra a los corazones, para despertar los corazones que duermen, para avivar, Señor, los corazones de aquellos a los cuales necesitan en este momento desesperadamente la vida que viene de ti. Usa tu palabra, usa este siervo inútil y ministranos, Señor, que todos oigamos tu voz hablándonos y sobre todo dándonos el consuelo y la esperanza que hay en Cristo por medio del Evangelio. Y esto, Señor, lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, para nosotros poder entender este texto particular que vamos a tratar hoy, tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos visto en las últimas semanas. Así que no se asuste, gran parte de mi mensaje de hoy es la introducción poniendo esto en contexto. Y si usted recuerda, nosotros vimos que todo este pasaje, a partir del versículo 18, lo que Pablo está explicando, la razón por la que él estaba ansioso, deseoso, como dice el versículo 15, pronto a predicar el Evangelio a la gente de Roma. Y Pablo presenta como la razón principal por la que el hombre desesperadamente, urgentemente, necesita el Evangelio, el hecho, la realidad de la ira de Dios sobre el pecado de los hombres. Si usted mira el versículo 18, luego de que él viene hablando, ¿verdad?, de que está deseoso, ansioso, bájalo un chin, bájalo un poquito, de que él está ansioso, deseoso de anunciar el Evangelio en Roma, y explica el por qué, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en el versículo 18 nos dice por qué el hombre necesita esa salvación. Y la razón es, dice él, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, Pablo nos está recordando la terrible realidad que enseña la Biblia y que penosamente mucha gente vive en este mundo de espalda a esa realidad, de que Dios, siendo un Dios santo, siendo un Dios justo, está airado contra el pecador. La ira de Dios está de manera permanente contra el pecador. De hecho, la palabra de Dios dice en Proverbios, Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. El día bueno y el día malo del impío. El día que se porta bien y el día que se porta mal. Dios está airado contra el pecador. Y en los versículos 18 al 23, Pablo explica el porqué de esa ira de Dios. La ira de Dios se genera a causa primero de la rebelión de Dios, del hombre contra Dios. Y él nos dice que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El hombre se ha rebelado contra el propósito para el cual Dios lo creó, que es la gloria de Dios. Y esa es la esencia de la impiedad. Pablo mismo lo va a decir en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La esencia del pecado es que el hombre no da gloria al Dios que lo creó para su gloria. Dios creó al hombre para la gloria de Dios, pero el hombre vive de espalda a Dios. El hombre vive sin considerar a Dios, sin dar gracias a Dios, sin glorificar al Dios que lo creó para eso. Pero no solo se rebela contra el propósito por el cual fue creado, el hombre se rebela contra los mandamientos de Dios, que es la base de la injusticia. En la Biblia la justicia es la conformidad a las normas de Dios. Pero el hombre vive de espalda a la palabra de Dios. Dios nos ha dicho cómo vivir en cada área de la vida. Pero el hombre vive como él quiere, no como Dios manda. Así que el hombre se rebela contra Dios, pero no solo se rebela contra Dios, sino que rechaza a Dios. Precisamente porque el hombre quiere vivir en su pecado, el hombre quiere vivir haciendo lo que él quiere, no lo que Dios le manda. El hombre entonces rechaza esa revelación, ese conocimiento que Dios ha dado de sí mismo. Y eso es lo que Pablo nos dice, que Dios se ha revelado al hombre, las cosas invisibles de él la ha dado a conocer, pero el hombre rechaza esa verdad, detiene con injusticia esa verdad. Y básicamente, como explicamos, decíamos, esa es la base del ateísmo. Nos quieren vender que el ateísmo tiene una base intelectual. El hombre moderno ya a este nivel, ¿cómo va a estar pensando de que en una deidad y en dioses? Eso es algo de esas culturas de antes ignorantes. No, la base del ateísmo no es la inteligencia, es la inmoralidad. El hombre quiere vivir en su pecado y porque quiere vivir en su pecado rechaza la idea de que existe un Dios al que tiene que darle cuenta. Rechaza la idea de que hay un Dios que pone las normas del juego de cómo el hombre debe vivir. Pero esa es la base no solo del ateísmo, sino de todo rechazo voluntario y consciente de Dios. Como decíamos la vez pasada, todo el que está aquí sin Cristo hoy, que no se ha convertido a Cristo, es por una sola razón. El Señor lo dijo, porque ama más las tinieblas que la luz. Ama más su pecado que a Dios. Rechaza a Dios para poder seguir viviendo en su pecado en vez de venir al Dios que demanda arrepentimiento de su pecado. Pero el hombre no solo se rebela contra Dios, no solamente rechaza a Dios, sino que en última instancia Pablo nos dice, reemplaza a Dios. Y eso es lo que nos dice en el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Como el hombre fue diseñado para la adoración, para adorar a Dios, es un adorador por naturaleza. Cuando el hombre rechaza al Dios que lo creó para adorarlo, entonces instintivamente, naturalmente, él va a buscar otra cosa que adorar. Y por eso todos los hombres somos por naturaleza idólatras. No queremos al Dios de la Biblia. ¿Y qué hacemos? Nos inventamos nuestro propio Dios y adoramos ese Dios. Ese Dios que nos consiente nuestro pecado, ese Dios que pasa por alto nuestro pecado, ese Dios que es como yo quiero que sea. De hecho, quizá usted ha oído mucho esa expresión, gente que dice, bueno, mi Dios... ¿Te ha oído gente decir eso? Mi Dios, quizás tú lo has dicho. Mi Dios, tal cosa. Hay un problemita con eso. Que tú no serás juzgado por tu Dios, sino por el Dios de la Biblia. Es que tú vas a ser juzgado. Pero el hombre cambia a Dios. Y lo cambia no solo por su versión de Dios. Pablo nos dice aquí, lo cambia por adoración a hombres. Lo cambia por adoración a animales. Lo cambia por adoración a la creación. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante este rebelión, rechazo y reemplazo del hombre de Dios? Bueno, la respuesta de Dios es que derrama su ira en juicio sobre los hombres. De hecho, nosotros dimos una descripción de la ira de Dios la vez pasada, una definición basada en las Escrituras. La ira de Dios es la santa y justa indignación de Dios por el pecado que lo lleva a derramar su juicio, lo lleva a derramar su juicio en un merecido castigo y retribución sobre el pecador. Es decir, Dios está airado contra el hombre por su rebelión, rechazo, reemplazo de Dios, y la manera como la ira de Dios se manifiesta es trayendo juicio sobre ese pecador, el juicio que merece a causa de su rebelión, reemplazo y rechazo de Dios. Y ese juicio, nosotros vimos la vez pasada, se manifestará en el futuro de dos maneras. Hay un juicio universal que vendrá sobre todo el mundo, que la palabra de Dios de hecho describe en el libro de Apocalipsis como las copas de la ira de Dios. El mundo se ha pasado la vida pecando, rechazando, rebelándose contra Dios, y Dios ha ido acumulando esa ira en copas. Esa es la figura, que un día serán derramadas, esa ira de Dios sobre la humanidad. Juicio que será tan terrible, señores. Esos juicios cuando vengan sobre la tierra son tan terribles que dice la Biblia que los hombres desearán morir, buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Mire si es serio. Eso me acuerda cuando estábamos en el COVID. Alguien me escribió viendo todo lo que estaba pasando, que si los muertos, que si esto, que si lo otro, y me dijo: pastor, ¿usted cree que estamos en los juicios de Apocalipsis? Yo le dije: mira, no creo. Te voy a decir por qué. Una, por lo menos desde nuestra perspectiva escatológica, los creyentes no recibirán la ira de Dios, y esto está afectando a todo el mundo, creyente y no creyente. Eso por un lado. Pero por el otro, lo que nosotros estamos viendo ahora en el COVID, con todo y lo que tú puedas ser, lo serio que tú estás viendo, es que la gente quiere salvarse de esto. Pero la Biblia dice, señores, que los juicios que vendrán, el juicio universal que vendrá sobre la tierra, será tan serio que la gente no va a querer salvarse. La gente lo que va a querer es morirse para ser librado de eso. Y la muerte huirá de ellos, dice la Biblia. Se van a tener que tirar el juicio completo, porque no morirán. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero ese juicio no solamente será derramado de manera universal, sino que ese juicio será derramado de manera personal. Y la palabra de Dios también nos dice, y nosotros terminamos la semana pasada, o vimos la semana pasada, que Pablo dice en Romanos 2:5 que hay un día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el cual Él pagará a cada uno conforme a su obra. Es decir, no solamente hay un juicio universal, hay un juicio personal, donde Dios juzgará a cada ser humano y le dará la justa retribución que merece por su rebelión, rechazo y reemplazo de Dios. Y ese juicio, dice la Biblia, culminará con el pecador siendo enviado a un lago que arde con fuego y azufre, que es la condenación eterna. Ahora, fíjense que esos juicios, nosotros hablamos de eso la vez pasada, y todavía lo que estoy poniéndole en contexto, lo que vimos, esos juicios todos son futuros. Hay un juicio universal futuro, hay un, a pesar de que hemos tenido previous, yo les decía, momentos donde Dios juzga el pecado y muestra, ¿verdad? Son anuncios, son trailers de ese gran juicio que viene. Pero cuando Pablo habla aquí de la ira de Dios siendo derramada por el pecado de los hombres, Pablo no se está refiriendo específicamente ni al juicio universal ni al juicio final que recibirá cada pecador. Pablo en este pasaje está hablando de un juicio que se manifiesta en el presente. Ahora, de hecho, si usted mira el texto otra vez en el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No dice se revelará, se revela. De hecho, literalmente en el original dice se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Otra traducción, para que usted lo vea más claro, lo dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pablo está hablando aquí, y de eso es que nos enfrenta en los versículos que vamos a considerar hoy, de una forma de juicio de Dios que la mayoría de gente ni siquiera considera un juicio de Dios. Que la mayoría de nosotros ni siquiera lo consideramos un juicio de Dios, pero es un juicio de Dios. Es el juicio de Dios por el pecador, en el cual Dios simplemente entrega al hombre a su pecado. Dios lo suelta en banda, si usted lo quiere así. Dios lo entrega a que se vaya de boca en su depravación, en su perversión, en su engaño, que él escoge antes que a Dios. Si usted mira el pasaje que nosotros leímos y que vamos a considerar hoy, mire específicamente versículo 24, versículo 26 y versículo 28. Hay una frasecita que se repite tres veces. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Versículo 26. Por esto, y ese esto allí es la rebelión, rechazo y reemplazo que él describió en los versículos 18 al 23. Por esto, Dios, ¿qué dice ahí? Los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice otra vez? Dios los entregó a una mente reprobada. El resultado de esta actividad de Dios, Dios juzga al hombre, Dios juzga a la humanidad, Dios juzga al individuo, como te dije, de una manera que el hombre ni siquiera se da cuenta que está siendo juzgado, y es que Dios simplemente le dice: eso es lo que tú quieres, dale para allá, amigo. Toma, ¿qué tú quieres para tú darle por ahí como tú quieras? Eso es lo que tú quieres, dale por ahí. Y el resultado, por supuesto, es que el hombre termina atado, esclavizado a eso que él ha escogido antes de Dios, antes que a Dios. Y ese es el mensaje que Pablo quiere dejarnos en esta carta. Nuestro mensaje en forma de semilla para los que se duermen. Si te llevaste esto, te puedes dormir después de esto. Es que cuando el hombre rechaza a Dios, Dios juzga al hombre entregándolo a su pecado, entregándolo a la mentira que él prefiere antes que Dios. Y Pablo nos está diciendo, precisamente porque esa es la condición natural del hombre, el hecho de que por su rebelión ha sido entregado a su pecado, ha sido entregado a su mentira y está esclavizado a eso, esa es una razón más por la que el hombre necesita el evangelio que lo puede librar de esa esclavitud en la que él está. Esa es la verdad central. Como te dije, los que se duermen ya se pueden dormir. Los demás vamos ahora a desempacar esa verdad. Vamos a tomar eso que Pablo nos está diciendo allí. Vamos a ver tres cosas que quiero que consideremos sobre esta verdad de que Dios juzga al hombre entregándolo a su pecado, y el hombre está por tanto esclavizado a su pecado y no puede salir de allí, por lo menos no sin la intervención de Dios. Y vamos a considerar primero, vamos a ver esta realidad en otros pasajes de la Biblia. Vamos a ver que esto no es algo nuevo que Pablo está enseñando, Dios siempre ha obrado así. En segundo lugar, vamos a ver cómo se ve eso a nivel global, cómo se ve en la sociedad, una sociedad entregada por Dios a la corrupción de su corazón, cómo se ve eso. Y vamos a usarlo para examinar dónde estamos nosotros hoy en ese proceso. Eso es una loma resbaladiza, una espiral descendente de corrupción que lleva la sociedad cuando Dios la entrega. Y por último, obviamente, vamos a terminar con el punto central, que es la solución que Dios nos ha dado para ese problema en que se encuentra el hombre. Así que considerando la realidad de que Dios entrega el hombre a su maldad como juicio por su pecado, como les dije, esto no es nuevo, Pablo no se lo está inventando, esto está por todos lados en la Biblia. Yo quiero llevarlo rápidamente, póngale patine a los dedos si usted busca en su Biblia, y vamos a buscar estos versículos, y quiero que lo veamos una y otra vez en la historia bíblica, Dios entregando el hombre a su pecado como juicio. Tú no me quieres, tú no quieres mis leyes, tú no me quieres a mí, está bien, dale por ahí. Y Dios lo entrega. Mire, por ejemplo, en Hechos 7, versículos 38 al 42, allí está, este es el famoso discurso de Esteban. Y Esteban está explicando por qué el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde. Usted ha leído la historia bíblica, ¿verdad? Si hay algo que brilla en las páginas del Antiguo Testamento es la idolatría del pueblo de Israel. Ser un pueblo sumamente idólatra, idólatra, idolatría tras idolatría. Donde quiera que se juntaba con un pueblo que tenía un Dios pagano, lo asimilaba. Bueno, Esteban en este discurso explica por qué fue eso. Todo comenzó en el momento cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Dios se revela a ellos como su Dios, como el Salvador, como aquel que podía librarlos de todo, como aquel que podía suplir todas sus necesidades. Pero ¿qué hizo el pueblo? Rechazó a Dios. Y si usted mira ese texto en Hechos 7, no lo voy a leer completo, pero voy a leer desde el versículo 40. Dice Hechos 7, 40, cuando dijeron a Aarón, quizá te recuerde esa historia, Haznos dioses que vayan de delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Te recuerda esa historia? ¿Quiénes recuerdan esa historia en el Antiguo Testamento? Dios saca al pueblo, lo lleva al monte Sinaí. Y mientras Moisés está allá arriba buscando las leyes de Dios, Dios le está dando el libro de la ley. ¿Qué hizo el pueblo? Acabando de ver a Dios librarlo, Dios salvarlo, Dios revelarse como un Dios poderoso, un Dios que busca su bien. Ellos fueron donde Aarón y le dijeron, mira, haznos dioses. ¿Te recuerda que le entregaron todos los zarcillos y todas las cosas de oro? ¿Y qué fue lo que dijo Aarón? Dije que yo lo metí ahí en la olla y salió ese becerro, ese habladorazo. Mira, ellos me pidieron, yo cogí todas las cosas, lo metí en una olla y cuando la vacié salió un becerro. Sí, cómo no. Y el pueblo adoró ese becerro en vez de al Dios que lo había sacado. Mire lo que dice versículo número 42. Y Dios se apartó, ¿y qué dice ahí? Y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Él está diciendo, de ahí para adelante, tú agarras toda la historia de Israel. Y de hecho, cuando él dice los profetas, no son los profetas como nosotros lo vemos, Malaquías, Sofonías, todos los libros históricos eran profetas para ellos. Eso se llamaban profetas posteriores, lo que nosotros llamamos proféticos, y los libros históricos son profetas anteriores. La idea le está diciendo la historia de Israel. A partir de allí fue una historia de idolatría. Pero ¿cómo comenzó? Y esto es serio, esto es importante, amigo. Óyeme, esto es lo más serio que tú tienes que oír. Yo creo que en tu vida Dios se revela a ti, Dios se te muestra, Dios te habla por su palabra. Hoy es un día donde Dios está haciendo eso y ese es un momento donde Dios te está extendiendo la mano. Si tú decides rechazar a ese Dios, Dios simplemente puede decir, ah, tú no me quieres a mí. Muy bien, sigue tu camino. ¿Qué tú necesitas para seguir ese camino que tú quieres? Y Dios te entrega. Eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Su historia fue una historia de idolatría porque rechazaron a Dios allá atrás. Pero vamos a seguir buscando otros textos. Mire Oseas capítulo 4 versículo 17. Esto es ya con el reino del norte específicamente. El reino del norte que usted sabe que eventualmente desapareció. Solamente quedó el reino del sur. Usted conoce la historia también, un poquito de historia, no puedo darle todos los detalles. El pueblo de Israel luego de la muerte de Salomón con Roboán su hijo se divide en dos. Reino del norte, reino del sur. ¿Qué hizo el reino del norte en ese momento? Jeroboán, para evitar que la gente se fuera a adorar al sur, a Jerusalén, lo que hizo fue que le creó altares y becerros otra vez para que adoraran allá en el norte. Y le puso uno en Dan y el otro en Betel. O sea, uno al norte y uno al sur, el que te quede más cerca, para que no tenga que ir a adorar a Dios allá. Yo te voy a poner dioses aquí, te voy a poner altares aquí, templos aquí donde tú puedas ir. Y el pueblo, en vez de adorar a su Dios, se volvió de nuevo al becerro. ¿Y qué hizo Dios? Mira como dice aquí Oseas. Efraín es dado a los ídolos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Déjalo. Déjalo, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren becerro, que su becerro lo salve. ¿Qué pasó con la nación del norte? Se extinguió, desapareció. ¿Por qué? Porque el becerro no puede salvar. Solo Dios puede salvar, pero ellos rechazaron al Dios que salva. Y Dios lo entregó a su Dios falso y terminaron siendo exterminados. Desapareció el reino del norte. Mire otro texto. Salmo 81, versículo 11 al 12. Y esto está hablando de nuevo del pueblo de Israel, pero nos da un principio general que aplica a todo el mundo. Salmo 81, versículo 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. De nuevo, el hombre rechaza a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 12. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Ah, tú no quieres mi consejo? Está bien. Dale en el tuyo, dale como tú quieres. ¿Qué tú necesitas para hacerlo como tú quieres? Te dice Dios. Terrible. Quizá usted conoce gente que usted está hablando con ellos y le está mostrando con la palabra de Dios, mi hijo, que no es, eso no está bien, eso no es así, que no es así. Y ellos no lo ven, no lo entienden. No hay manera de que ellos entiendan que está mal, que no es así, que esa no es la manera de hacerlo bien, que funciona. ¿Usted sabe cómo sucede eso con mucha frecuencia? Ya alguien se lo dijo antes y rechazaron esto. ¿Y qué hace Dios? Lo entrega a la dureza de su corazón. Lo entrega a su pensamiento necio, de tal manera que ya no puede salir de ahí. Señores, esto es serio. Esto es serio lo que la palabra de Dios está diciendo. Mire ahora el Nuevo Testamento, Mateo capítulo número 15, versículo 12 al 14. Viene Dios mismo, se encarna, se acerca al hombre. No podía haber una manera más clara de Dios mostrarle: yo estoy aquí, yo quiero ayudarte, yo estoy interesado en ti. Dios vino, se hizo hombre, se acercó al hombre. Lo más que podía acercarse. ¿Y qué hizo el hombre? Rechaza a Dios. Eso fue lo que hicieron los líderes del tiempo de Jesús. ¿Usted vio cuántos creyentes habían cuando Cristo murió? 120 eran los que habían, 120. Pero Él alimentó multitudes, 5,000 varones en un solo momento. Le predicó a multitudes, pero los rechazaron. Mira lo que dice el Señor, Mateo 15. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Y cuál es la palabrita allí, versículo 14? Déjalos, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Yo lo voy a dejar y se van a caer en el hoyo. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mire este último, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Señor, esto es serio, yo le estoy planteando una verdad muy seria, pero es una verdad bíblica. Y esto es importante, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, cada oportunidad que Dios te da, cada llamado que se te hace a venir a Cristo, es Dios extendiendo su mano. Y lo peor que te puede pasar es que Dios diga: ya, vete, dale, haz lo que tú quieras. Esa es de la peor forma de juicio que Dios te puede hacer aquí. Porque déjame decirte, si Dios te da un guamazo, eso ya está bueno, ¿eh? ¿Qué hace la gente cuando recibe un chuchazo? ¿Se endereza? No, no, pero la peor forma de juicio es que Dios te dice: dale, vete, dale con lo que tú quieres. Mire cómo él dice este pasaje. ¿Tú es serio? Es serio porque yo lo he visto. Huele desde el versículo 8, está hablando en el contexto cuando se manifiesta el anticristo, pero ya eso es algo que está operando hoy, lo dice Juan, ya el espíritu del anticristo, aunque el anticristo como persona no se ha manifestado, lo que él hará en macro ya está sucediendo en la vida de la gente. ¿Y qué es eso? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, oiga, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Son gente que escucharon la verdad, son gente que fueron expuestas a la verdad, son gente que se les ofreció la verdad, se les ofreció Cristo, se les ofreció su palabra, pero ellos no quisieron la verdad, no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Y cuál es el resultado? Versículo número 11, 2 Tesalonicenses 2. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es la misma realidad que está diciendo Pablo. Se complacen en su justicia, rechazan a Dios, rechazan la verdad de Dios. El juicio de Dios, el peor juicio de Dios que te puede dar ahora, no el peor, porque el peor será el infierno, el que terminarán. Pero el peor juicio de Dios que te pueden dar ahora es esto: Dios, oye, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Tú no quieres la verdad de Dios. Dios le dice: mira, Satanás, ellos no me quieren a mí, dale lo que ellos quieren, dáselo, dale, tienes el permiso mío para darle lo que ellos quieren, porque no me quieren a mí. Señores, y eso es una verdad tan terrible, porque usted puede creer, yo estoy asombrado con eso, o sea, me he asombrado cada vez que lo he visto pasar y simplemente veo una confirmación de esta verdad. Usted puede creer que hay gente que ha salido de esta iglesia, que hoy está en sectas falsas? Yo conozco personalmente personas que estuvieron aquí, muchos de ellos jóvenes de mi generación, nacidos, criados en esta iglesia, que hoy están en secta falsa, creyendo disparates. Y usted dice, ¿y cómo que eso puede ser? Míralo ahí. Porque desde pequeño le estuvieron dando la verdad. Porque Dios les hizo llegar la verdad. Pero ellos no quisieron la verdad. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, Satanás, dale lo que quieran. Mire, y déjeme decirle, por eso que yo no niego. Cada vez que a mí me dicen que si vieron vírgenes, que si vieron ángeles, que si... Uf, yo lo creo, señores, yo no tengo que dudar de eso. Porque eso es lo que Dios me está diciendo. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si tú no quieres al Evangelio, si tú no quieres al Dios de la Biblia, ¿tú lo que quieres, virgen? Olvídate, Satanás, dale. La virgen de la cueva, la virgen de la pizza. Había una virgen de la pizza, ¿usted no vio? Había una gente que dice que se le formó en el queso, se derritió en la forma de una virgen. Y estaban adorando a la virgen de la pizza. Dice, ¿cómo la gente llega ahí? Porque se le da la verdad. Y rechazan la verdad porque aman más la mentira. Aman más su injusticia, su pecado. No quieren al Dios de la Biblia. ¿Y qué hace Dios? No hay problema. Satanás, dale lo que quieran. Y usted dirá, pero pastor, ¿y cómo es eso un juicio? Porque al final le está dando lo que quieren. Bueno, por lo menos de dos maneras es un juicio. Primero, de hecho Pablo lo dice, lo vamos a ver en el versículo 27 de nuestro pasaje. Dice que reciben en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, usted tiene que entender que el único camino de bien, la única vida de bien, lo único que funciona en esta vida es el diseño de Dios. Cuando el hombre se sale del diseño de Dios en cualquier área de su vida, el hombre lo que va a cosechar es mal en su vida. ¿Ok? Tenemos que estar conscientes de eso. Las leyes morales de Dios no pueden ser violadas sin recibir consecuencias. Como tú no puedes violar las leyes físicas que Dios ha impuesto en el mundo sin recibir consecuencias. Te doy un ejemplo. Imagínate que ahora mismo tú tienes delirio de que tú eres Superman. Te crees Superman, te pone unos leggings con unos calzoncillos arriba. Pues yo no sé, te he oído Superman puso los calzoncillos arriba de los leggings, no entiendo por qué. Aunque creo que en el último ya lo arreglaron, se dieron cuenta, ¿verdad? Pero tú te pones unos leggings con unos calzoncillos arriba y te amarra una toalla aquí y dice, yo soy Superman. Y te sube en el techo del edificio donde tú vives. Y te tira de ahí arriba porque tú crees que tú eres Superman. ¿Qué va a pasar? Tú vas a caer reventado abajo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una ley que Dios impuso que se llama la ley de gravedad que tú no puedes violarla. Y cada vez que tú violas la ley de la gravedad, tú recibes la consecuencia. Bueno, pues yo quiero que tú entiendas que eso funciona con las leyes morales de Dios. Cuando el hombre quebranta las leyes morales de Dios, cuando Dios dice, haz esto así, tú lo haces de otra manera, siempre, inevitablemente, van a venir consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado su universo, que lo único que funciona es lo que Él ha establecido. Así que Dios los entrega, tú viste lo que dijo el Señor, déjalos que van a caer en el hoyo. Déjalos que van a recibir la consecuencia de no haber escogido mi camino, de no haberme escogido a mí. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero no, lo peor de todo eso, y nosotros lo vemos constantemente, es que el hombre, a pesar, y usted lo ha visto, y usted lo sabe, quizás lo has experimentado en tu vida, a pesar de que él ve de que está recibiendo mal en su camino, de que su camino no funciona, de que lo que le estés haciendo daño a él, a los suyos, el hombre no puede dejar ese camino. ¿Usted no lo ha visto? Oye, le pregunto, ¿usted cree que el alcohólico no sabe que se está matando? ¿Usted cree que el adicto no sabe que se está matando? ¿Usted cree que el mujeriego no sabe que está destruyendo su familia y posiblemente su salud? ¿Usted sabe que el mentiroso no sabe que está dañando su reputación, la confianza de la gente, alejando a la gente de él? ¿Usted cree que la gente no sabe que la vida que está llevando le está haciendo daño? Claro que lo sabe. El problema es que no puede dejarla. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice, estamos por naturaleza entregados. Somos esclavos de eso, rechazamos a Dios. Todo comenzó con nuestro rechazo de Dios y Dios nos entrega a la maldad de nuestro corazón. De tal manera que aunque nos demos cuenta que lo que estamos cosechando es mal por ese camino, que no funciona, no podemos dejarlo. Por nosotros mismos no podemos dejarlo, porque hemos sido entregados. Es como un barco que no funciona, que le soltaron las amarras y está a la deriva, llevando por el mar. No pueden hacer nada los que estén ahí. Si ese motor no funciona, no pueden hacer nada. Eso va a encallar, eso va a chocar, eso va a hacer lo que sea. Pero ellos no pueden hacer nada. Esa es la condición, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Eso es lo que pasa con el individuo. De manera natural, todos hemos rechazado a Dios. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos, de manera natural, estamos entregados a la maldad de nuestro corazón, cosechando los resultados de nuestra mala vida y sin poder hacer nada para escapar de ahí, porque estamos entregados. El único que puede sacarnos es Dios, al Dios que nosotros rechazamos y que nos entregó. Pero si usted mira el texto una vez más y volvemos a Romanos capítulo 1, Pablo nos dice cómo se ve eso, y esto es asombroso. Pablo nos dice cómo se ve esa secuencia de depravación cuando el hombre es entregado a su maldad. Pablo nos presenta cómo eso se ve a un nivel macro, cómo se ve en una sociedad, cómo se ve en un país, cómo se ve en un mundo de gente que Dios entrega a la maldad de su corazón. Y como les dije, lo que Pablo nos presenta aquí es una espiral descendente de corrupción. Cada vez más el hombre se va metiendo más hondo y más hondo y más hondo en su pecado. Si usted mira el versículo número 24 y 25, el primer paso en ese proceso de decadencia, de corrupción descendente del hombre en la sociedad, él está hablando aquí a nivel macro, comienza con una depravación sexual. Versículo número 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y por qué fue eso? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, un Dios que es digno de adoración, que Pablo, solo mencionar eso, irrumpe, bendito por los siglos, amén. Ellos desecharon a ese Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios lo entrega a su pecado. ¿Y qué es lo primero que vemos en una sociedad que ha sido entregada a su pecado? Una corrupción, una depravación sexual. Prostituyen su cuerpo. Comienza a la promiscuidad a hacerse rampante, la depravación sexual a ser aceptada, a ser vista como buena, a ser vista como algo incluso necesario. Y por si usted no sabía, eso comenzó en nuestra sociedad moderna alrededor del 1960 con un grupo en Estados Unidos, estoy hablando de obviamente de Occidente, con un grupo de Estados Unidos que se llamaba los hippies, que comenzaron a promover el sexo libre. Amor y paz era el lema, ¿verdad? Y ese amor era simplemente desenfreno sexual, promiscuidad sexual. Todo el mundo se acuesta con todo el mundo, pero eso que comenzó allí como un movimiento de un grupo aislado, ya se ha expandido. ¿Y qué es lo que promueve la cultura de hoy? ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que se enseña en los colegios como educación sexual? Precisamente decirle a los muchachos que experimenten con su cuerpo, que se prostituyan unos a otros teniendo relaciones unos con otros. Pero no solamente eso, llegamos ya al punto donde se celebra eso, se canta eso. Y aquí vamos, Aida, que me dice que no miente los artistas, pero tengo que mentarlo. ¿Usted ha oído las canciones de Toquicha? Ay, mi madre, yo no me he oído dos en mi vida, dos. De verdad, yo creo que yo nunca he sentido tanta náusea. Pornografía cantada. Y esa es hoy por hoy una de las artistas dominicanas más reconocidas. O si no, busque al boricua este, ¿cómo se llama? Benito que sé yo quién. O mejor conocido como Bad Bunny. ¿Qué es lo que canta? Basura. Ya. Llegamos a un punto donde es una sociedad que no solamente promueve la inmoralidad sexual, ¿verdad? Promueve eso. Promueve la promiscuidad. Promueve la depravación sexual. Sino que ya se canta de manera abierta, y se premia ese tipo de cosas. Y si alguna vez usted ha pensado, óyeme, esto está ya a un nivel que Dios va a traer su juicio pronto, lo que yo te estoy diciendo es que ese es el juicio de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Toquicha, Bad Bunny, Maluma, la educación sexual que promueve Profamilia, no es la razón por la que viene el juicio de Dios sobre esta cultura occidental. es el juicio de Dios sobre esta cultura. El hombre rechaza a Dios, el hombre no quiere a Dios, el hombre está peleando para que saquemos a Dios, como ya en Estados Unidos lo hicieron, de las escuelas, no se puede orar, no se puede leer la Biblia. ¿Y qué hace Dios? Dios los entrega. ¿Y qué es lo primero que pasa? Dice Pablo, hay una depravación sexual, pero no termina allí. El siguiente paso, si usted mira los siguientes versículos que Pablo nos dice, versículo 26 al 27, donde entonces comienza la depravación homosexual. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué esto? Porque dejaron al Dios que es bendito por los siglos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y cuáles son esas? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y qué está hablando? El lesbianismo. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El segundo paso, cuando Dios entrega una sociedad que ha rechazado a Dios, luego de la depravación sexual viene la depravación homosexual. ¿Le está sonando como algo familiar? Ya no solamente comienza a normalizarse la promiscuidad sexual, se comienza a normalizar la práctica homosexual. De hecho, yo no sé si usted sabía que hace apenas 50 años, en la mayoría de los países en Occidente, la homosexualidad era un delito penado por la ley. O sea, usted caía preso por ser homosexual. Hace apenas 50 años. Alrededor de hace apenas 40 años, ya no se penalizaba por la ley, pero se consideraba un trastorno mental. Estaba en el DSM-1 lo tenía como un trastorno mental. Luego empezó a verse como algo tolerado. Luego empezó a verse como algo bueno, una variante de lo normal. Luego comenzó a promoverse. Hoy es celebrado, hoy tenemos gay parades, hoy tenemos orgullo gay, hoy tenemos educación sexual que promueve ese tipo de cosas. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo llega una sociedad de considerar un acto que de hecho Dios considera pecaminoso, no más pecaminoso que otra cosa, ojo, pero pecaminoso? ¿Cómo la sociedad llega a convertirlo en una fuente de orgullo? ¿Cómo llega a convertirlo en algo para celebrar y para promover? Y de hecho, siempre digo, al paso que vamos, mire la secuencia, ¿verdad? Primero era penado por la ley, luego era considerado un trastorno mental, luego era tolerado, luego fue aceptado, luego fue promovido. Hoy ya te lo quieren vender por ojo, boca y nariz. A los muchachos se les manda a experimentar eso en las escuelas, en los Estados Unidos por lo menos. Y en el paso que vamos, pronto será obligatorio. ¿Usted está consciente de eso? ¿Cómo vamos ahorita? Tú vas a tener que ser homosexual obligado. Porque así como vamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? De nuevo, quizá usted ve esto y dice, quizá usted ha dicho, mira cómo está esto. Dios va a juzgar el mundo por esto. No, hermano, lo que estamos leyendo es que ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios sobre una cultura que ha rechazado a Dios. Dios lo entrega y el hombre comienza a pervertirse. Y comienza con una depravación sexual, pero luego no termina ahí, invierte incluso lo natural por lo que no es natural y comienza una depravación homosexual a nivel de la sociedad, que es lo que estamos viendo. Pero para los que creen que la homosexualidad es el pecado imperdonable, ese no es el fondo del hoyo de la depravación en la que cae el hombre cuando Dios lo entrega. Si usted mira los versículos 28 al 32, Pablo nos presenta allí otra depravación que sigue la depravación homosexual, que es, según mi percepción, y usted me dirá si no es así, donde estamos entrando ya, que nosotros podemos catalogar como una depravación total. Simplemente se pierden los límites de lo que es bueno o es malo. Simplemente ya, no hay reglas. Todo está bien. Mire cómo Pablo describe allí una sociedad que está completamente corrompida. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, siempre es la razón, Dios sigue llamándolo, ellos siguen rechazando. Lo que hace Dios, los entrega más hondo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados, y aquí da una lista terrible de toda injusticia, fornicación, esto es toda forma de inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Usted está bien? Obviamente Pablo no nos está dando una lista exhaustiva, ninguna lista en la Biblia es exhaustiva. Él no está dando el tipo de cosas que se hacen normal en una sociedad que rechaza a Dios. Recuerda que de eso que está hablando. El hombre es entregado a su corrupción y se va normalizando la maldad. Comienza con la depravación sexual, sigue con la depravación homosexual y luego tenemos una depravación en todas las áreas. Ya se normaliza el pecado, se ve como algo habitual. Eso es lo que somos. Y ahí hay cosas, yo no me puedo detener, la semana que viene vamos a tocar esa lista de nuevo porque Pablo hace referencia a ella en el capítulo 2, por eso hoy no me voy a detener en esos pecados de manera detallada, pero quiero que usted vea cosas allí que son muy propias de nuestros días, que hoy se quieren normalizar y se promueven, cosas como aborrecedores de Dios. No es ya que la gente rechaza a Dios, es que tenemos hoy gente que abiertamente blasfema el nombre de Dios y habla en contra de Dios, y eso es, bueno, libre expresión. Eso está bien, eso es normal, esa es tu verdad. Dice cosas allí como desobedientes a los padres. Hoy se nos enseña que es normal que haya ese periodo de la vida de rebelión. ¿Dónde en la Biblia dice que es normal la rebelión de los muchachos? No, pero hoy se le dice a los padres, tú tienes que esperar que en la adolescencia tus hijos van a ser rebeldes. ¿Dónde dice eso? No, pero se normaliza la maldad. Y ese, cuando dice sin afecto natural, ¿usted sabe lo que es el afecto natural? Literalmente allí, sin amor por los suyos, por su familia. Que no lo voy a hablar ni siquiera en sentido macro, lo que estamos viendo, las sociedades, la sociedad de hoy, las familias. Vamos a hablarlo en el caso específico del aborto. Una sociedad entregada por Dios es una sociedad que termina el punto donde se normaliza que una mujer pueda matar a su hijo en el vientre sin afecto natural. O sea, lo más natural es que una mujer ame el fruto de su vientre, pero eso se pierde en una sociedad y se quiere normalizar. Pero no solamente que se normalizan todos esos males. Pablo dice, el colmo llega cuando ya se celebran. Mire versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. No es solo que el hombre hace lo malo, es que hace película de eso y la vende y se vuelve en bestseller. Libro de eso, se vuelve en bestseller. Película y ganan Oscar promoviendo la maldad, promoviendo lo malo, música depravada y le dan Grammys, celebran la maldad. Ese es el colmo de la depravación. No es solamente que lo hacen, que lo ven en series de televisión y se sientan en su casa a verla, y en películas, que le aplauden. Yo no sé si usted vio, creo que hace un par de años fue, un artista que ganó, yo creo que fue un Oscar, y ella se paró muy oronda con su Oscar y dijo, yo doy gracias que cuando yo era joven yo estaba embarazada y tuve un aborto, porque si yo no hubiera hecho ese aborto yo no hubiera ganado este premio. ¿Y usted sabe lo que pasó? No, eso no es lo malo, es que tú no estás entendiendo, eso es lo que Pablo está diciendo, eso no es lo malo. No es lo malo que ella diga eso como algo normal y natural. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que le hicieron una ovación en pie. Se pararon a aplaudirle. Ese es el colmo. ¿De dónde llega una sociedad en su depravación? Cuando Dios la suelta. ¿Tú estás entendiendo por qué que llegamos ahí? Es porque el hombre rechaza a Dios y Dios lo entrega. Y el hombre termina en un espiral descendiente de corrupción. Ahora mira, desde que yo empecé, ustedes todos están así. Y así que debemos estar ante lo que yo le he dicho. Pero tú sabes que este es el punto donde tú puedes ser. Porque este es el punto donde yo te digo que hay buenas noticias. Este es el punto donde yo te digo que Pablo está explicando todo esto. No para que tú te asustes, no para que tengas miedo, no para que te ponga a llorar, que quizás eso fue lo que pensaste en este momento, de ponerte a llorar por lo que tú estás viendo que está pasando. Pablo está diciendo esto para decirnos, hay una solución a ese problema. ¿Tú sabes cuál es esa solución? El Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué Pablo quiere ir? De nuevo, ese es el contexto. Por eso lo he leído del 15. ¿Por qué Pablo quiere ir a Roma a predicar? Lo que Pablo está describiendo allí, a pesar de que la sociedad de nuestro día, y es verdad, pero la sociedad de su tiempo también. Porque así como se corrompen todas las sociedades y terminan con la destrucción de la sociedad. Por eso se destruyó el Imperio Romano, por su corrupción. Y Pablo está describiendo esa corrupción. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia, ¿eh? A través de la historia. Dios lo suelta hasta que el hombre baja y llega al fondo y entonces ¡fuf! Es aniquilado. Eso fue lo que pasó en Génesis 6 con el diluvio. La maldad del hombre era mucha sobre la tierra, de manera que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Y qué hizo Dios? Ok, ya llegaste al límite. Eso fue lo que pasó con los cananeos. ¿Por qué fue que Dios no le dio? Usted sabe quién. Déjame ver, los que saben de Biblia. ¿Por qué fue que Dios no le dio la tierra a Abraham en los días de Abraham? Él le dijo: esta es la tierra tuya, pero todavía no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque la maldad del cananeo no ha llegado al colmo, dijo Dios. Ellos están cayendo, mira, porque ellos también me rechazaron. Pero todavía no han llegado al punto donde yo digo: ya está bueno. Ese tiempo fue en la generación que entró en la tierra prometida 350 años después. No había llegado al colmo. Eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Yo no tengo tiempo para buscártelo, pero tú lo puedes leer después en Ezequiel. Hay un pasaje en Ezequiel, capítulo número 16, versículo 49 y 50, donde te dice que Sodoma y Gomorra no fue destruida por el pecado homosexual solamente, porque ese no es el colmo de la depravación. Allí te describe a Sodoma y Gomorra en otros pecados que son los mismos que Pablo está describiendo aquí, al final de Romanos 1. Unos pecados que tienen que ver con esa soberbia, con esa falta de misericordia, con toda esa cosa que él está diciendo. Sodoma llegó al colmo también y fue eliminada. Y eso es lo que le espera a la sociedad que, en la que estamos viviendo, a menos. Y ahí es donde vuelvo otra vez, a menos que eso pueda ser detenido. ¿Y cómo se detiene? Con el Evangelio. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? Porque si alguna esperanza había de que Roma fuera librado del exterminio cuando llegara al colmo de su maldad, o aún alguna esperanza de que no siguiera cayendo en ese hoyo de depravación, era el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio son la buena noticia de que Dios sigue llamando al hombre, de que Dios hizo posible que el hombre sea perdonado, que el hombre sea librado. El Evangelio son la buena noticia de que ese Dios que el hombre rechazó vino al mundo, se hizo hombre, murió en la cruz para pagar el pecado. Esa misma rebelión, Dios mismo vino a pagarla para poder darle al hombre la oportunidad de salir del hoyo. El Evangelio es la invitación de Dios a la sociedad. El Evangelio es la invitación de Dios al hombre a decirle: tú ves que tu pecado, que tu maldad, que tu mentira te está metiendo en un hoyo. Ven, yo te saco. Ese es el Evangelio. La invitación de Dios en Jesucristo a ser perdonados, a ser lavados, a ser transformados. Y si hay alguna esperanza, mis amados, si hay alguna esperanza de que nuestra sociedad se libre del juicio de Dios que viene, va a ser por el Evangelio. ¿Tú oíste por qué que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a frenar la maldad? Y estoy haciendo énfasis en esto. No es pararnos frente al Congreso con pancarta lo que va a frenar el espiral descendente. No es pararnos en la Plaza de la Bandera. Y no estoy diciendo que hay nada de malo en eso, hermano. No se sienta mal si usted ha ido a hacer este tipo de cosas. No estoy diciendo que hay nada de malo en eso. Pero la palabra de Dios nos está diciendo lo que revierte, lo que frena realmente la corrupción de una sociedad, no son las protestas, sean pacíficas o no pacíficas. Eso puede, si acaso, ponerle un poquito más lenta la progresión. Por eso no lo detiene las protestas. Eso lo detiene el Evangelio. Eso lo detiene cuando el Evangelio es predicado, los hombres responden ese Evangelio y los corazones son cambiados. Como dice un refrán por ahí, el evangelio cambia el mundo un pecador a la vez. Y de hecho, puede ser, en la historia se ha visto muchos momentos donde la predicación del evangelio ha llevado a un avivamiento, a un despertar. Sociedades que estaban en esta espiral descendente fueron transformadas, fueron cambiadas. Pero eso fue por la predicación del evangelio. Y eso puede pasar en nuestros días si predicamos el evangelio. Y déjeme decirle, ganó Trump ahora. Y a pesar de que muchos ven a Trump como un Mesías, no lo es, ¿eh? Es un impiazo. Pero Dios es poderoso para usarlo en piazo. Y lo ha usado en la historia. Como usó a Ciro, el rey Ciro. Yo veo a Trump como un Ciro de nuestros días. Ciro fue que devolvió al pueblo de Israel a la adoración. Pero Ciro era un impío, búsquelo en la historia, no era cristiano. Pero fue el hombre que Dios usó, un impío, para devolver al pueblo de Dios a la adoración, al pueblo de Israel a su tierra, a adorar a Dios. Bueno, Trump puede ser un Ciro de nuestros días. Ahora dice ella, te van a quitar la visa por estar hablando. Trump puede ser un Ciro de nuestros días, un impiazo que Dios puede usar para que el evangelio fluya, se expanda y las sociedades sean cambiadas y tengamos un respiro. Pero de nuevo, si hay alguna esperanza para nuestra sociedad es el evangelio. Ahora, nosotros sabemos que como quiera que sea, la historia, la Biblia nos dice, concluye con que el hombre termina en el hoyo. O sea, que aunque hay en la historia burbujas, momentos de despertar, de avivamiento, donde Dios en su gracia por medio del evangelio aviva, detiene la corrupción, revierte el proceso, nosotros sabemos que al final el mundo terminará allá abajo. Y Dios acabando con todo. Pero por eso el evangelio no es solo una esperanza para la sociedad, es sobre todo una esperanza para cada individuo. Porque quizá la sociedad no sea transformada, pero tú sí puedes serlo. Quizá la sociedad no sea salvada, pero tú sí puedes serlo. Porque la invitación es para ti de manera personal. Dios en el evangelio mandó a su hijo a morir para perdón de tus pecados, para darte la oportunidad de que tú seas perdonado, lavado, transformado. Y el evangelio y la invitación que Dios te hace, ven para sacarte de ese hoyo, ven a mí. Y si tú vienes a Cristo, Dios te puede librar de esos pecados. A veces la gente cree que va a dejar el pecado para venir a Cristo. Lo que yo te estoy diciendo es que tú no puedes. Dios, cuando te extiende la mano con el evangelio, eso es lo que tú tienes que hacer, agárrala y Dios te va a sacar. Mira cómo dice un texto, leo este pasaje, este último texto que voy a leer, 1 Corintios 6, 9 al 12, mira esta gran verdad. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está describiendo toda esa cosa que vimos, en la que el hombre cae cuando es entregado. Pero mira el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo hay esperanza de cambio. En Cristo hay perdón. En Cristo hay poder. Y lo que yo te estoy diciendo, cualquiera que sea el pecado con el que tú batallas, cualquiera que sea el pecado al que tú estás atado, y yo sé que estás atado al pecado si tú no has venido a Cristo, Cristo es la solución. Tú no dejas el pecado para venir a Cristo, tú vienes a Cristo a través de la invitación que Dios te hace en el evangelio. Y Dios entonces, luego de perdonar tu pecado, se pone de tu lado y te saca del hoyo y te da el poder y te cambia, como dice aquí. Eso erais, pero ya no sois. Esa es la invitación para ti, que estás aquí sin Cristo. Hoy, óyeme, hoy es un momento clave en tu vida. Hoy es uno de esos momentos donde Dios te está extendiendo la mano. Hoy tú puedes responder extendiendo la mano también. Y recibiendo a Cristo, y recibiendo el poder de Dios, y recibiendo el perdón de Dios. O tú puedes rechazar con el riesgo de que Dios te entregue a tu camino de perdición. No rechaces a Cristo. Y si tú eres cristiano, hermano, mira, tú sabes, si algo este texto nos enseña, es que la prueba real, definitiva, de que tú has sido perdonado, de que tú has sido lavado por Cristo, es que tú estás batallando el pecado. Porque eso es lo que Cristo hace. Cristo no solamente nos salva de la condenación eterna del pecado, Cristo nos salva del poder del pecado ahora. Cristo nos rescata de esa espiral descendente. Así que, ¿cómo se ve en tu vida que tú eres cristiano? Porque tú estás batallando el pecado, porque te estás apartando del pecado, porque se ve que tú has recibido el poder para vivir la vida que Dios te llama a vivir. Así que, hermano, analízate tú también. Y si no, ven a Cristo y dile: Señor, sácame del hoyo. Tú sabes que yo estoy en el hoyo, sácame. Yo no quiero rechazarte más, yo quiero a Cristo y la salvación que hay en Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por las buenas noticias del Evangelio. Qué terrible es la condición humana, pero qué buenas son las noticias de que tú eres un Dios de amor y de gracia. Que aún estando airados con nosotros, tú nos mandaste un Salvador. Señor, qué bueno que tú no nos has dejado, sino que tú sigues extendiendo tu mano. Y yo te ruego, si hay alguien aquí sin Cristo, ten misericordia, Señor. Ayúdale, ábrele los ojos para que vea la necesidad urgente de correr a Jesús en este día, para ser no solo perdonado y librado de la condenación eterna, sino de las garras y el poder del pecado en su vida. Obra, Señor, en cada corazón y en nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa victoria, en ese poder, en esa libertad que Cristo nos da del pecado. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, como siempre, cuando terminemos, voy a estar parado allí. Si alguien quiere conversar algo más sobre esto, si quiere algún tipo de ayuda, de dirección, si quiere venir a Cristo, le invitamos. No se vaya de aquí. Hoy Dios te ha dado la oportunidad. Yo voy a estar ahí. Acérquese a mí. Podemos hablar. ¿Ok? Hola.